Hey, everybody, I'm Nick Layton.
And I'm Leah Bonema.
And we're the hosts of Were You Raised by Wolves?
Each week, we try to make the world a kinder, nicer place.
Well, that's the idea, at least.
I mean, we try.
Have you ever wondered what to do if you're ghosted?
Or what to do when a friend asks you to borrow money?
Or the proper way to eat Cheetos?
You know, the big questions.
So please find Were You Raised by Wolves wherever you listen.
Today's program is proudly brought to you by Whole Foods Market. Visit wholefoodsmarket.com or download the Whole Foods Market app to learn more and find the store nearest to you.
You're listening to Heritage Radio Network. We're a member-supported food radio network broadcasting over 35 weekly shows live from Bushwick, Brooklyn. Join our hosts as they lead you through the world of craft brewing, behind the scenes of the restaurant industry, inside the battle over school food, and beyond. Find us at heritageradionetwork.org.
Bienvenidos a Buen Limón Radio. Yo soy Mariana Velázquez. Y me acompaña Diego Senior. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la fabulosa papa. Tan básica, tan tubérculo, tan ella, con 8.000 años de historia y más de 1.300 o 1.500 variedades en Perú, que ha inspirado no solo a historiadores, artistas, poetas. Por ejemplo, hay esta grande y bonita frase: si no quieres que me enamore de ti, vas a tener que dejar de estar tan encantadora. Mañana, a primera hora, haré que tus doncellas te cosan unos vestidos hechos con sacos de patatas. Esta es una frase de Kiera Casas. Se dice que cuando la mata de papa llega a Europa, florecida en estas cinco flores en forma de estrella robusta de color morado, María Antoinette se enamora de ellas y se las ponía en su pelo para decorar estas grandes pelucas que ella usaba. Y su esposo, Luis XVI, se las ponía en el ojal de su saco, poniendo en vogue este nuevo look de la estrella de papa en la solapa. Lo que queremos explorar de este tubérculo no solamente es la historia, cómo cambia la agricultura en Europa, sino también cómo han sido símbolo de tantas tradiciones y de la cultura pop.
Hey, this Hasbro. Hasbro makes toys. What's new, Hasbro?
Mr. and Mrs. Potato Head with their own cars and trailers. That's what's new.
Hablando de las caras que tienen estas papas, ¿saben? No en vano existe Mr. Potato Head, inventada en 1949 por George Learned en Brooklyn, quien en 1952 se vuelve todo un estallido, una locura, porque es el primer comercial que sale a la televisión para promocionar un juguete de niños.
You can make the funniest looking people in the whole world. Potato Head people look different every time you make them.
Él inventa el juguete de la papa usando papas reales, lo que causa que los papás empiezan a encontrar papas pichas debajo de las camas de sus hijos, lo cual no hay nada que huela peor que una papa podrida. Entonces surge la invención de la papa de plástico. Y esto da paso a que se inventen entonces Mrs. Potato Head, Spud, la hija se llama Sweet Jam, en fin. Quiero dejarlos con Diego Senior y nuestros invitados de hoy en este episodio en el que le hacemos oda a la papa.
Hey, like what you hear? Heritage Radio Network has plenty more. With fresh programming every week, we've got something for everyone. Trying to start your own food business? Concerned about where your food comes from? Looking for the best wine or beer to bring to a party? Find our shows on iTunes or Stitcher, or head to heritageradionetwork.org to listen live and subscribe to our newsletter.
Seguimos en Buen Limón Radio, este podcast desde Heritage Radio Networks en Bushwick, en la pizzería de Robertas, donde es un placer recibir siempre en este podcast con Mariana Velázquez y con quien les habla Diego Senior a las personas que están luchando por sacar adelante la comida hispana y el talento hispano en Nueva York y en Estados Unidos y por qué no en Latinoamérica. Como ustedes han oído antes, tenemos invitados a lo largo del continente y por eso vamos a nuestra sección El Tuétano. Estamos oyendo de fondo a un grupo que se llama 888 y la bellísima y muy sensual voz de Marcela Alcalá, quien nos va a estar acompañando también y comentándonos un poco sobre ese proyecto musical 888 que están, por cierto, en Spotify. En estos momentos tengo el placer de saludar a José Luis Chávez. Esta, José Luis, es una buena historia. José Luis trabajaba para La Bagatelle. La Bagatelle es este restaurante que conocemos por los brunches. No es por, yo no lo conozco por nada más, no sé si sea cierto, pero me acuerdo que siempre los domingos a las 10 de la mañana hay algo sucediendo en La Bagatelle. En el 2015 se le llevan a Francia al Festival de Cannes de Cine, monta dos restaurantes para ese evento y durante el desarrollo se le ocurre hacer un par de ceviches para el menú. Esto lo lleva al éxito, esto es lo que hace estallar su sangre peruana. Y una energía muy, muy grande. José Luis, bienvenido a Buen Limón Radio en Nueva York.
Diego, muchísimas gracias. Qué emoción estar aquí con ustedes, chicos. Gracias por la presentación. Primera vez que estoy aquí en la pizzería. Increíble.
Es un placer tenerte. Vas a degustar de una gran pizza. Si puedes pedir Jesus Christ.
Jesus Christ.
Okay. Jesus Christ. Es genial, es delicioso.
Excelente.
Como lo sabes, son tres quesos o cuatro quesos, creo, pero se llama así. Es fabuloso. José Luis, conocemos tu lugar en Gansevoort Market, pero nuestros oyentes puede que no. Descríbelo.
Bueno, nosotros somos un concepto de cocina peruana, vamos a llamarla nueva. En este caso nos enfocamos en ceviches. Estamos en el Gansevoort Market, en el Meatpacking District, entre la 9 y la 14. Y bueno, es un concepto, es un mercado que tiene diferentes conceptos de cocina, entre los cuales hay japonés, poke, que está muy de moda, tacos, pizzas. Y nosotros somos el primer concepto de comida peruana o ceviches al paso que encontrarán en el mercado.
Bueno, pero lo tuyo no es el poke en general, lo tuyo es la comida peruana.
Exacto. Te voy a contar, nosotros ya tenemos en el Misión Ceviche, tenemos aproximadamente 2 años en el mercado y 1 año en este mercado nuevo que está ahí en el Meatpacking, el Gansevoort. Ha sido una evolución del concepto de la cocina. Nosotros cuando empezamos, hicimos un menú donde realizábamos ceviches súper tradicionales, como se sirven en Perú. ¿Cómo se sirven en Perú? Se sirven básicamente nadando en la leche de tigre, que es el jugo del limón, ¿verdad? La marinada del ceviche. ¿Y qué sucedió? Que el 75-80% de los clientes que nosotros tenemos son gente de todas partes. Entonces, no muchos tienen conocimiento de la comida peruana y se quedaban con el jugo en el bowl y me preguntaban...
No sabían qué hacer.
No sabían qué hacer con eso. Entonces, me decían, ¿no tienes un pedacito de pan? ¿No tienes un poquito de arroz? Entonces, es ahí donde noto esa necesidad de nosotros evolucionar, ¿verdad? Como concepto. Y es donde cambio el menú a un menú completamente dinámico donde tú puedes armar tu propio ceviche.
Ben, pero una pregunta de ignorante. ¿Qué pasa y qué debo hacer cuando me quede toda la leche?
Te lo tomas. Eso te voy a contar. Yo creo que esta pregunta es parte importantísima de nosotros porque Yo soy venezolano, yo soy hijo de peruano, me fui a la universidad en Venezuela a estudiar administración y perdí 2 años haciendo nada porque no me gustaba, odiaba los números, eso es en Mérida, en mi ciudad. Luego, por coincidencia, cosas de la vida, termino cocinando y es cuando me enamoro de la cocina y decido irme a Perú a conocer mis raíces porque mi padre es peruano y a estudiar gastronomía. Mi primer mes viviendo en Lima, recuerdo que salí a caminar y en toda la esquina de mi casa había un mercado, de estos mercados tradicionales en Perú, donde está la abuelita cocinando, donde están los sabores antiguos. Y me encuentro con esta cevichería, ¿no? Donde eran las 10 de la mañana y la gente ya estaba haciendo cola para comprar su ceviche y tomar la leche de tigre. Entonces,
increíble. De un solo...
En un vaso.
¡Wow!
En un vaso te sirven... un vaso, imagínate un vaso de cerveza full de leche de tigre con pedacitos de pescado, con la canchita que es el maíz. Y entonces le pregunto al señor, le digo, ¿eso qué es? Y me dice, esa es leche de tigre, ¿no? Y me mira así como que, ¿de dónde salió este loco que no sabe qué es? Y le digo, a ver, dame una para probarla. Y es ahí donde creo yo que marca la historia de por qué nosotros tenemos Misión Ceviche actualmente.
Ok, para hacer como el evangelio del ceviche.
Exacto, para traer ese concepto de mercadito, ¿no? De te sientas en la barra, pides tu cevichito. Y la leche de tigre, por supuesto, como te digo, a mí me parecía súper raro que la gente a las 10 de la mañana esté tomando leche de tigre, porque eso es básicamente limón. Tiene limón, ajos, tiene picante. No,
es fuertísimo.
Es fuerte.
Es casi, o sea, no es fermentado, pero sabe como si casi fuera estar.
Sí, sí. Imagínate, tiene ajíes peruanos que son fuertes. Entonces, ¿pero qué fue lo que pasó? Bueno, yo cerré mis ojos, traté de entender por qué tanta gente consume esta leche de tigre y por qué les gusta. Y sí, la entendí. Entonces, la leche de tigre, además que en Perú... Es afrodisíaca, supuestamente, ¿no? Eso es lo que creemos nosotros.
¡Qué delicia!
Sí. Mi papá viene de 3 hermanos, entonces... puede ser que haya algo cierto ahí, ¿no? Una de dos, o en internet o en la leche de tigre funciona.
Yo creo que afrodisíaca también es la luz... la luz no. Afrodisíaca también es la voz de Marcela Alcalá.
Hola.
Ojalá.
Claro que sí.
Nosotros estamos rindiendo en este episodio de Buen Limón Radio homenaje a la papa.
La papa.
Hemos estado haciendo una serie de comparaciones con la sandía y el arte latinoamericano, con el gran limón y sus miles de funciones en otros episodios de Buen Limón Radio. Y en este hemos estado hablando de papa. Queríamos saber que la papa, tan peruana como es, porque es indígena como lo somos nosotros, latinoamericanos, tengo entendido, y que se ha distribuido a lo largo del mundo occidental... es muy de esa región, de ese páramo.
Sí, sí, es súper interesante, Diego, porque justamente yo acabo de regresar. Bueno, como te digo, estudié en Perú y en Perú fue donde me empecé a empapar de todo ese conocimiento.
Pun intended.
Entonces, nosotros en Venezuela nos llegamos, justamente en Mérida, llegamos a alcanzar la papa amarilla que viene de Colombia. Por cierto, mi mamá es colombiana.
La criolla que le decimos
la
nosotros,
criolla, chiquitica. Exactamente, la chiquita, la que usamos para los pinchos.
Sí,
y esa papa la consumíamos nosotros por mi mamá, porque es colombiana, pero no era muy común tampoco. Nosotros solamente teníamos la papa blanca en Mérida. Entonces me voy a Perú y es donde empiezo yo a entender toda esta variedad de productos y, por supuesto, la papa. Y hace un mes regreso, no menos, hace 2 semanas estuve en Cusco, invitado por unos cocineros y por Gastón Acurio, que es un chef súper conocido, para un evento de recaudación de fondos en Cusco, en los Andes. Y es donde empiezo a llenarme un poquito más de conocimiento sobre la papa. Increíblemente, la papa tiene más de 8.000 años de ser domesticada y en el altiplano de Perú. O sea, estamos hablando de entre Cusco y Bolivia.
Donde es frío, donde es helio.
Exactamente. Todo alrededor del lago Titicaca. Y estamos hablando de que Perú tiene más de 3.500 variedades de papa. O sea, es el país con más variedades de papas.
A mí eso me parece increíble. Yo no sé cuáles son. O sea, si conozco 10 variedades de papa, es lo que más conozco. Y eso siendo de Colombia, que es un país papero.
Sí.
Pero
sí,
no,
sí,
hay 3.500.
Y hay papas que no se pueden consumir. Hay papas que no han sido domesticadas, inclusive papas que pueden ser venenosas.
¡Wow! ¿Como los hongos?
Como los hongos, exactamente. Entonces, bueno, es la historia, ¿no? Actualmente es uno de los 4 alimentos más consumidos a nivel mundial y la papa ha sido uno de los alimentos que ha salvado mucha gente, muchas generaciones del hambre, ¿no?
Desde, claro, hambrunas.
De las hambrunas.
Sí, señor.
Exactamente. Y... bueno, es una variedad increíble.
No, unas sabio papas, eres, hombre.
Unas papas moradas, amarillas, una variedad increíble, de verdad que sí.
Vamos a seguir en Buen Limón Radio en este homenaje a la señora Papa con grandes invitados, con 2 personas de los cuales vamos a estar hablando. Yo sé que estás un poco con ganas de decir cosas y de hablarnos, queridísima Marcela Alcalá, pero vamos a hablar contigo al final del programa. Ya regresamos. Esto es Buen Limón Radio en Heritage Radio Network.
Today's program is proudly brought to you by Whole Foods Market. Whole Foods Market believes in seeking out local, fresh, and seasonal food, and in supporting local farmers, makers, and the community as a whole, economically and agriculturally. Whole Foods Market believes in food that is vivid and colorful, fresh and full of nutrients. Food that connects you to your body, the seasons, and to nature. Food that helps you do more, sleep better, and wake up happier. Found in over 400 locations throughout the United States, Whole Foods Market only sells food that meets their standards, which means no artificial colors, flavors, preservatives, or sweeteners, ever. Whole Foods Market believes in real food. Visit WholeFoodsMarket.com or download the Whole Foods Market app to learn more.
Tango de amor en voz de Marcela Alcalá en el grupo 888 aquí en Buen Limón Radio de Heritage Radio Network. Estamos acompañados de talentos en este día oscuro desde la pizzería Roberta's en Bushwick, en Brooklyn, transmitiendo para todas nuestras audiencias en Nueva York y en América Latina, donde sabemos que también están pendientes. Estamos con el chef José Luis Chávez. José Luis, ¿a qué te suena esta música? ¿Qué sentimiento te da oír a Marcela y 8888?
Sabes que, Diego, la verdad estoy impactado. Estoy al lado de esta hermosa muchacha, Marcela, y qué tan bella voz. De verdad, me encanta. Es una música apasionada. Es una música suave, apasionada, como para empezar a hacer el mise en place en la cocina, ¿no?
Ah.
Antes del servicio. Ya después nos vamos con un rock and roll bien.
Exacto, o sea, es para empezar la noche.
Exacto, exacto.
Marcela Alcalá, bienvenida.
Gracias, muchas gracias por invitarme.
Es un placer oír tu música y oírte a ti.
Muchas gracias.
Claramente, como todas las personas que están oyendo esta canción lo pueden notar y lo pueden entender, ella es del Japón.
Sí.
Mentiras. Marcela es mitad mexicana, mitad japonesa. Bienvenida a Buen Limón Radio. Cuéntanos un poco de ese heritage tuyo, de esa herencia tuya del Asia y de América Latina.
Uy, pues fíjate que la verdad no sé. Mi madre, que es japonesa, ella nació y creció en México, pero se fue huérfana muy chica. Entonces, la verdad, no conocemos mucho de la cultura japonesa porque nosotros que somos mexicanos. De hecho, la única razón por la que yo sé que soy japonesa o asiática es porque me veo en un espejo y veo una chica japonesa. Pero si no, yo soy completamente mexicana.
Es verdad.
Sí, pero de hecho, en octubre vamos mis 2 hermanas, mi mamá y yo, a Japón porque nos hemos contactado con la familia japonesa a conocerlos por la primera vez. Entonces, tengo que regresar y terminar de contarte la historia.
Increíble.
Porque vamos a averiguarlo.
¿Y cómo van a hacer para comunicarse?
No sé, porque ellos no hablan, obviamente no hablan español, no hablan inglés y pues nosotros no hablamos japonés, pero bueno, ya con signos, abrazos, ya.
O con música.
O con música.
Exactamente.
Nos averiguaremos unos a los otros.
Con música, ojalá también con comida, porque estos dos son lenguajes universales.
Exacto. Sí. Imagínate esta fusión japonesa con mexicana.
Pero he visto en Chelsea Market.
En Chelsea Market, justamente estaba pensando en eso. Marcela, que te iba a invitar allá. Cuando vengas a visitarme acá en el Gensler Market, te voy a llevar para que conozcas este sitio. Hacen unos tacos con una fusión japonesa muy, muy interesante.
O sea, el Gensler Market queda en la 14 con novena y en la 15 con novena está el Chelsea Market. Y en el Chelsea Market está esto. Pero yo preferiría que visitaras más bien la cevichería de nuestro invitado de hoy, que es magnífica.
Gracias.
Aquí tenemos a México y tenemos al Perú. Y tenemos a Venezuela y estamos en un momento político inevitable. Y lo quiero hablar, si Mariana estuviese aquí en estos momentos, ella no me dejaría hablar de política porque es prohibido. Pero yo sí lo quiero hacer por dos razones, porque América Latina está convulsionada. En México hemos visto este terremoto que pasó recientemente. Uh-huh. Sabemos que tienes personas afectadas, pero que mandas el mejor de la energía tuya propia a tu gente en México. ¿Has estado en comunicación con las personas allá?
Sí, bueno, mi familia la verdad está bien, pero mira, ¿qué te puedo decir? Un terremoto, pues no, es un terremoto, ¿no? Y nos tumba, pero sí, hay algo que yo te puedo decir a la gente de México, es que la verdad, no importa que vengas y nos hagas, nosotros nos vamos a parar y a chambear y adelante.
No,
esa es la cultura, esa es quién somos, lo hemos hecho en Estados Unidos, lo hacemos en el país, y aunque en estos momentos estamos pasando un momento muy difícil, yo no tengo la menor duda de que nos vamos a volver a parar. Hacer los tacos, los frijoles, las tortillas y adelante a trabajar.
Exacto.
¿Qué más hay? Es lo que tenemos que hacer.
Y José Luis, en América Latina todos los ojos están en Venezuela siempre. La Asamblea General de las Naciones Unidas acaba de pasar. En Nueva York se vuelve un 8, un 8 y un 8. Después nos vas a decir por qué se llama así. Pero siempre viene alguien de Venezuela a decir algo y la gente trata de entender qué está pasando al interior del país.
Sí.
Nadie sabe.
No, la verdad, Diego, es que es súper complicada la situación ahorita. Yo lo que te puedo decir desde mi punto de vista como cocinero y de lo que he aprendido últimamente estando acá en Nueva York y con este alcance que nosotros hemos tenido, es que nosotros podemos de alguna manera dar nuestro granito de arena. Hace poco hicimos un evento de recaudación de fondos donde primero empezó por Perú. Primero sucedió con un desastre natural en el norte, ¿sí?
Unas lluvias muy fuertes.
El fenómeno del Niño.
Exacto.
Fue un desastre en las partes del norte de Perú, bueno, inclusive en Lima, y afectó a mi familia, ¿no? Mis casas, de mis padres, de mis tíos. Entonces, por un tema de redes sociales, lanzamos un video y el video se volvió viral. ¿En qué consistía? De que invitamos a todos los cocineros que nos unamos para preparar una cena el mismo día y ese dinero que se recaude se enviaría a organizaciones de ayuda para comida, para medicinas y todo eso. Fue un éxito, de verdad fue un éxito en el sentido de que logramos recaudar dinero, pero aparte logramos entender de que nosotros tenemos una voz como cocineros, ¿verdad? Que se puede usar.
Claro, es que la comida conecta.
Es una
herramienta,
exactamente.
La comida conecta.
Entonces, luego hicimos uno para Venezuela hace un mes que se llamó Cocineros Unidos por Venezuela. El primero se llamó Cocineros Unidos por Perú, por Venezuela.
¿Y ahora México, quizás?
Y ahora México. Estoy justamente en eso. Todavía no he podido contactarme porque la idea es juntarnos unos dos o tres líderes porque es un proceso, ¿verdad?
Pero claro, es difícil, además. Es difícil.
Tengo un amigo que es mexicano y lo primero que hice fue llamarlo, es cocinero también, y decirle de qué manera te puedo ayudar. Entonces él piensa que lo mejor es de repente ir allá mismo y cocinar y ayudar de alguna manera. Yo le dije, cuenta conmigo para lo que necesites. Entonces, para Venezuela hicimos lo mismo y eso es, yo me limito a usar mis herramientas de esa manera, ¿no? De poder colaborar haciéndolo con mis manos, ¿verdad? La situación de Venezuela es súper triste. Tengo mi familia allá, mi mamá, mi papá, mis amigos. Todos los días tengo muchachos venezolanos que trabajan conmigo, que son ingenieros, que son doctores, que son en todos lados. Es algo muy delicado que que de verdad es muy triste. Muy, muy triste.
En Colombia lo vemos todo el tiempo. Somos vecinos. Es inevitable no sentir ese corazón ni ese amor por el vecino de uno. Además, porque somos pueblos hermanos y somos pueblos iguales. Somos iguales en todo sentido. Y políticamente hay un miedo de que algo suceda similar ahí.
Y es parte de la historia, Diego. Es parte de la historia porque, mira, yo soy hijo de peruano. Mi padre se vino a Venezuela cuando la época en Perú estuvo mal. El terrorismo... Él vino a Venezuela, Venezuela lo recibió, logró formar su familia y la misma forma mi madre se vino de Colombia buscando una nueva oportunidad. En esa época Venezuela estaba súper bien.
Mira eso, el péndulo.
Entonces,
qué impresión.
Exactamente. Y ahora se volteó completamente.
Con un suspiro por Venezuela, vamos a sentir música en Nueva York. Estamos lejos. Pero estamos conectados con la buena comida de nuestro país vecino, con el buen sonido de nuestra América Latina.
Y fuerza para Venezuela, fuerza para todos los que estén escuchando ahorita.
Y vamos a oír a una mujer que se llama 8888. Le vamos a preguntar por qué. Una canción que se llama Loca. Gracias a Dios, esto es un podcast y no es un broadcast. Porque si fuera un broadcast, nos hubieran censurado en español. Esta canción se llama Loca y efectivamente Spotify me dice que es explicit. Bienvenida otra vez.
Muchas gracias.
¿De dónde viene el nombre 888?
Pues, cuando en la banda estamos escribiendo música, estamos en un jam session y... el objetivo es sacar una melodía, canto números, porque no me puedo concentrar en letras, en sacar letras más melodía, pues no se puede. Estamos realmente trabajando con los instrumentos, cómo nos ponemos juntos. Entonces, me imagino que yo canto mucho 8, porque ellos empezaban a burlar, los chicos empezaban a burlar de mí, que 8, 8, 8, y nada más me decían que yo era una ochera. Entonces, cuando estábamos pensando en nombres de la banda, que el 888, porque canto mucho 888.
Así quedó.
Entonces dijimos, sí, tiene que
No
ser.
Tenía nada que ver con el Chavo del 8.
No tiene que nada que ver con el Chavo del 8.
¡Qué bien! Crecimos con el Chavo del 8.
Sí, claro que sí. Pues,
porque tenemos obviamente la misma edad, porque todos estamos en nuestros late 20s, aren't we?
Sí, earlys.
Forever. 28
en
forever.
Los early 20s.
Yo tengo 28 años de edad con 8 años de experiencia. ¿cuántos son en la banda?
Somos 5. Okay. Total.
Uh-huh. ¿Y tú tocas algo más aparte de cantar?
No, la verdad no. De repente como que me dan un instrumento, así una percusión de aquí y allá, que ay, Marcela, muévete, toca, digo, ok, lo hago, pero la verdad, bueno, no soy música en ese sentido.
Marcela, sabes que este es un podcast de comida, es imposible no preguntarte por la comida.
Claro.
O sea, ¿qué comida favorita tuya hoy en día? No vayamos a México, vayamos aquí, sí, a Nueva York. Sales a comer. ¿A dónde vas a comer? ¿Qué te gusta?
Uy, bueno, mi comida favorita es la comida libanesa. Siempre lo ha sido. Mi restaurante favorito aquí de comida libanesa es Ilili. Se lo recomiendo, está buenísimo.
¿Dónde está?
En el 27 y Quinta.
Ok, Manhattan.
Pero buenísima, ajá.
Ok.
Pero me gusta mucho...
El baba ganoush, el hummus...
Sí, pero no sé, cocinamos mucho en casa.
Ok.
Pero yo estoy abierta a lo que sea, como todo.
Bueno, y estoy viendo tus canciones y me parecen geniales. Una se llama Chocolat, que fue con la que empezamos el programa. Después está Estrellas, Loca, Tango de Amor. ¿Qué te inspira?
No sé.
Me encanta, una sonrisa, medita. José está mirando al infinito.
Es que todas son tan diferentes y todas...
El amor.
Yo creo que marcan, diferentes tiempos de mi vida. Entonces, por ejemplo, bueno, Chocolat era simplemente una loquera. Era una jam session, nos volvimos locos y... hicimos una canción loquísima. De hecho, cuando la tocamos en vivo, como que la gente vemos que no se conecta mucho, pero para nosotros es muy, la amamos personalmente.
¿Y loca, loca, en qué te inspiraste? Porque
es la grosera.
No
sé,
yo creo que estaba enojada. mucho hablo, no sé, como
desahogo.
No sé qué sea, sino como defendiendo a la mujer de alguna manera. Bien. O
más necesario es que, hoy en día no
sí,
podría ser.
Es que sabes que canciones así son sí. completamente humanas, somos nosotros, ¿verdad? Claro. El momento en que nos desahogamos y queremos mandar todo a la...
Sí, yo creo, mira, la verdad no tengo una historia muy fuerte para todas ellas más que para Estrellas. Estrellas, yo en ese entonces tenía un novio que cortamos y yo estaba muy triste, pero llegó un momento en que dije, ¿sabes qué? Yo lo amo, yo lo adoro. Si él no me quiere, X. El sentimiento yo lo tengo y eso en sí es hermoso. Y escribí esa canción que es yo te amo, si wow. tú quieres, te importa, qué bueno, y si no, pues ni modo.
Tomatos alas, vamos a volar.
Me fascina esas estrellas.
Sí.
Oigo jazz, mucho jazz. Oigo un fondo de jazz.
Es que todas las canciones tienen muchos géneros. A mí lo que más me gusta, mira, lo que no me gusta es lo normal. Yo quiero raro, lo más raro posible, mejor. Necesita ser challenging para mí. Si es algo normal, el formato normal de pop, eso no me llama la atención. De hecho, todas las canciones pasan por varios géneros de música. Entonces vamos a clásico, vamos a jazz, vamos a rock, vamos a funk.
Vamos también al tango.
Sí.
Esta ya la pusimos, pero me fascina. Sexy.
Me encanta esa canción.
Muy sexy.
De verdad que sí.
Gracias,
con esta canción de fondo les quiero leer un poema breve. O una parte de un poema. Se llama The Potato.
The Potato.
Joseph Stroud. 3 days into the journey, I lost the Inca Trail. And scrambled around the Andes in a growing panic when on a hillside below snowline, I met a farmer with pointed the way. Machu Picchu, allá, he said. He knew where I wanted to go. From my pack, I pulled out an orange. It seemed to catch fire. In that high blue Andean sky, I gave it to him. He handed me one, a potato the size of the orange, looking as if it had been in the ground 100 years, a potato I carried with me until the last. I stood gazing down on the Urabá Valley. The potato I put on a pot that might, the potato I boiled above Machu Picchu, the patient, gnarled potato I ate. Joseph Stroud se ganó un premio por este poema.
Wow.
Se ganó el Poetry Center Book Award en el 2008. I just butchered it, como dirían en inglés. Lo arrasé, lo corté porque ya se nos acaba el tiempo. Ha sido un placer estar oyendo tango, estar oyendo voces de Latinoamérica, estar saboreando sabores contigo. José, bienvenido a Buen Limón.
Muchísimas gracias.
Bienvenido a la familia de Heritage Radio Network. Vamos a hablar y vamos a estar en contacto con los proyectos que hagas, siempre pensando en nuestro continente y en nuestra audiencia. Bienvenida a Marcela Alcalá como La Puerta.
Muchas gracias.
Sigue haciendo cosas cada vez más raras.
Sí, eso espero.
Un abrazo a los dos. Esto ha sido Buen Limón Radio. Mariana, te extrañamos.
Mariana.
Me quiero imaginar, quiero soñar, escaparme por ahí, por las nubes, las estrellas.
Thanks for listening to Heritage Radio Network, food radio supported by you. For our freshest content and to hear about exclusive events, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Facebook, Instagram, and Twitter at @heritage_radio. Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be a part of the food world's most innovative community? Rate the shows you like, tell your friends, and please join our community by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thanks for listening.
I want to tell you about a new podcast called Amuse News. Publishing multiple days a week, Amuse News is your source for food news, interviews from around the food world, and more. On the show, we'll be engaging with food storytellers, from chefs to advocates to people working in the field, and many more. Find Amuse News wherever you get your podcasts. Amuse News is a destination for everyone who's looking for a new, insightful look into the world of food.